Fíjate, a mí me gusta decir que es uno de los protagonistas de esta película porque hablamos de una cinta coral, donde se habla de la familia, de una herencia y sobre el paso del tiempo.
Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
Todas, ¿eh?
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
Tras la muerte del padre, tres hermanos se reúnen en esa casa familiar en la que pasaron los veranos de su infancia.
¿Es un problema de dinero?
¿El qué?
Debo vender la casa.
El problema es que esto se cae de cacho y no estamos encima.
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
Por eso les estoy hablando ahora.
Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio.
Sin tanto vino de por medio en esa mesa en la que se reúne la familia. Bueno, pues es el nuevo largometraje de Alex Montoya y está basado en el famoso cómic homónimo de Paco Roca. Nuestro invitado nació junto al mar, en la barcelonesa Malgrat de Mar. Siempre supo que quería dedicarse al mundo de la actuación y así fue. Con apenas 18 comenzaba a hacer sus primeras incursiones en teatro en Cataluña y lo compaginaba con pequeños papeles como El cor de la ciutat, por citar algunos ejemplos. En Alguna pregunta más hizo de reportero. La ficción Zoo fue su primer gran papel en la ficción. Dos Goya, uno con Verano 1993.
¿Aquí está, no?
Sí.
Sí.
Y otro más recientemente con ¿Saben aquel?
Como habrán notado, estoy muy contento.
¿Y el Saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes?
Y en su discurso de recogida del premio agradecía el trabajo de los humoristas y de los cómicos de este país reflexionando sobre el miedo.
Ignatius creo que dijo que el humor es lo contrario al miedo. Y yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Y yo también tengo mucho miedo. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos miedo, pero lo aparcamos y hacemos películas y quizá estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo y eso es muy bonito.
Ahora ha estrenado La casa donde da vida José, uno de esos tres hermanos que se reúnen en ese lugar que fue tan importante en sus vidas, en sus veranos. Él es David Verdaguer.
Hola David, bienvenido. Hola. ¿Qué tal estás?
Oye, pues encantado con la presentación, muchísimas gracias. Estoy encantado y muy contento de estar aquí con vosotros porque la casa se acaba de estrenar y nada, que es un gustazo estar aquí.
Oye, antes de nada, 2 de mayo creo que para ti es un día muy importante también, no solo por la Comunidad de Madrid.
Claro, la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero también para mí porque nació mi hija el 2 de mayo, sí, el 2 de mayo del 2017 nació Lupe.
Bien, y tú decías que además ese día...
Es el Día Internacional del Atún.
Es también, que ¿no? Esto me ha roto la cabeza porque no tenía ni idea.
Es que hay días internacionales para todo, ¿no? Es como, se lo inventan todo, ¿no? Día Así Internacional que... de no sé qué, de las señales de tráfico, es como es increíble, días nacionales de todo.
Y hoy es el del atún.
Hoy es el del atún, que lo sepa la gente, o sea, de comer pescado.
¿Te gusta a ti el atún? Ya...
Me encanta el pescado, sí.
Ah,
me encanta el pescado, el atún no es mi favorito, pero me encanta el pescado, sí.
Claro, porque tú eres muy de dieta mediterránea, y lógicamente.
¿Sabes que cada vez como menos carne? No sé, como carne, ¿eh? Y me encantan las manitas de cerdo de golpe, o sea, que no es que sea vegetariano, pero como muy poquita carne, sí, ahora estoy más por la verdura, por las legumbres.
¿Y esto ha llegado solo?
Sí, supongo que por la edad, 40 ya.
Bueno, pues nada, sonrío, nada más que sonrío, pero bravo porque con 40 años yo creo que estás teniendo el gran año o los grandes años
sí.
de tu vida como actor y esto lo digo porque hay gente que tiene que esperar mucho tiempo más, pero seguramente a ti te ha parecido que han tardado en llegar.
No te creas. Mira, me lo decía una periodista el otro día. Dice, ¿te das cuenta que llevas 20 años dedicándote a esto? Empecé profesionalmente solo dedicándome a esto desde los 20 años. Es verdad que en teatro, haciendo de payaso en comuniones, de mago en discotecas, teatro de calle, mucha obra de teatro en Barcelona, en Cataluña, y alguna peli, pero mi primera peli así un poco importante llegó a los 30 años. En el mundo del cine solo llevo 10 años y la verdad es que he tenido muchísima, muchísima suerte, que llevo media vida currando de esto y soy un privilegiado. De hecho, ese es el premio, ¿no? Poder currar de lo que te gusta, como os pasa a vosotras.
Exactamente. Sobre todo porque en ti sabemos que es una pasión desde que eras chiquitajo, ¿no?
Sí, desde que
lo tenías, que eras un moco, ya tenías claro que esto era lo tuyo.
Sí, siempre me relacioné y creo que me salvé un poco del bullying si se puede llamar bullying en esa época, no sé, bullying...
era de, bullying, pero lo llamábamos...
De otra forma, de ¿no? Otra forma, no, sí. Nunca lo tuve, pero me salvé porque yo creo que era un tío... Era un muy inepto por los deportes, era bastante... Bastante malo físicamente hablando, de coordinación, de psicomotricidad, pero sí que era muy bueno con... Era muy rápido y era muy divertido. Y yo creo que eso me salvó en ese sentido, porque era... No sé, me relacionaba con la gente a través del humor, luego descubrí el teatro, contar historias, ponerte detrás de una máscara, que es una cosa que da mucho gusto porque puedes ser tú sin ser tú y hacer cosas que no harías. Y la verdad es que sí, que desde muy pequeño tenía claro dónde quería llegar y he tenido la suerte de que más o menos lo he conseguido de momento, sí.
Y fíjate que lo hablábamos ahora, Marta y yo, que ibas para médico, pero bueno...
¿Qué ha pasado?
¿Qué pasó en el camino?
¿Qué ha pasado? La
sanidad. Esa sangre que un corte ahí en un dedo.
No sabe la sanidad lo que ha ganado sin tenerme a mí. solo tengo de médico la letra, porque no se me entiende la letra, pero no, lo dejé enseguida. Primero que se tiene que estudiar mucho y segundo que no serviría. Yo soy una persona hipocondriaca. No serviría para médico.
Ya somos dos. O sea,
¿tú
cuando
también?
Sí, pero es terrible porque cuando alguien te cuenta su enfermedad, empiezas
algo, ¿eh?
A sentir los síntomas. Que dices, sí. Ahí va. Sí. Esto que estoy oyendo.
¿Pero tú de qué tipo eres de hipocondriaco? Es decir,
yo soy de tipo B. O sea, no llego a ser el A. Pero
es que hay unos que van al médico, hay unos que van al médico todo el rato.
Ah, no, yo
y
ya
yo
no.
Soy de los que no va.
No, yo no voy tampoco.
Vale, pues somos del mismo.
Entonces somos del B. Somos del B. Pero en un momento de mi vida fui del A.
Yo no he sido nunca.
No,
de la,
nunca.
No, en un momento no.
Yo cuando estaba con Andrés Aberasturi,
¿sí?
Que era el hipocondriaco por antonomasia,
¿en serio?
Pues había que ir todas las semanas.
¿Sabes qué me acabo de acordar? Perdóname, no tiene nada que ver, pero quiero decírtelo. En un San Jordi. Hace
¿sí?
muchos años,
¿sí?
yo tenía 9, 10, 11 años, no me tocaba leer ese libro. Compré, no sé por qué, Palabras para Cris.
¡Ahí va!
Y yo es la primera
Cris
vez...
Cris es el hijo
lo sé,
con la, parálisis es, cerebral de
es la primera vez
nuestro Andrés.
Que leí un libro del tirón, un libro muy pequeñito, pero es verdad que tenía 10, 11 años, y que lloré muchísimo. Y siempre me ha parecido un libro increíble. Yo ese libro lo dejé a una amiga mía,
uy,
y nunca volvió.
Claro, es que esto nunca se debe hacer, pero bueno.
Ya lo entendí más tarde, que nunca puedes dejar las cosas que no puedes soportar perder. Pero,
sí.
Pero y ahora me acabo de acordar, y estoy muy agradecido a este señor y muy agradecido a ese libro, porque creo que ahí empezó realmente mi devoción por la lectura, que leo muchísimo, y creo que empezó gracias a él.
Pues mira, se lo diré.
Coméntaselo.
Es súper bonito lo que estás diciendo y hay que decir que nos ha ganado a todos con creces. O sea, él sigue en lo suyo, se toma una aspirina diaria porque dice que ya sabrá a dónde tiene que ir. Las medicinas,
¿no?
Claro. Son sabias. Pero vayamos a la casa, venga, vayamos a la casa.
Sí, yo quería preguntarle a David, si estuvieses en la tesitura de José,
sí.
¿Qué pasaría por el corazoncito, sobre todo, que ahí el cerebro juega también su papel fundamental.
Sí, no, tengo...
Sin desvelar, ¿eh? Sin desvelar.
No, pero tengo mis partes, como has contado muy bien, son unos tres hermanos que muere el padre, se quedan, ya la madre murió hace unos años, y tienen que decidir qué hacen con la casa, que es la segunda residencia del padre, que eso pasaba mucho en la clase media, sobre todo hace muchos años, ¿no? Que era como con lo que ganaban, su casita, invertían una casita con un terreno y se hacían lo suyo, ¿no? Yo me parezco en varias cosas a José, porque yo no tengo hermanos, pero sí que él está, como es un artista, digamos, como es un escritor,
uh-huh.
Él está mucho en el mundo de las ideas. Y a mí me cuesta mucho, muchas veces, la practicidad de la vida. O sea, tocar suelo, ¿no? Cuando tengo que hacer, yo que sé, inscripciones para mi hija, extraescolares, ya me peta la cabeza. Y lo que le pasa a José es que cuando muere el padre tiene que enfrentarse al papeleo horrible, a la burocracia de la casa, hablar con el notario, tal cual. Y lo otro que me recuerda mucho y que a veces me parezco a él, y es una lástima porque me hizo pensar la película, dice mi personaje en un momento de la peli, cuando ya el padre está muy malito, está enfermo, va lento, no le salen las cosas a la primera, le digo a mi hermano, le hablaba mal. Y yo creo que es una cosa que nos pasa a muchos, que tenemos una paciencia infinita con nuestros hijos, pero luego no tenemos tanta paciencia con nuestros padres.
¿Es verdad?
Y es una cosa que no había sido consciente hasta que no leí el guión. De hecho, en ese momento de la película me rompo a llorar, tal cual, y no me costó mucho porque... lo estoy cambiando, pero a veces no tengo paciencia con mi madre. No es que la trate mal, pero como de, joder, mamá, que el WhatsApp no sé qué, o que no, que el teléfono va así, que ya te lo he dicho, que el martes no puedo porque hago esto, pero que esto, el bolo de teatro, como, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? La gente que menos nos juzga, que más tiempo dedica a nosotros, como son nuestros padres, y a veces cuando son mayores no tenemos el tiempo, que ya es una cosa casi de nuestra época, pero sobre todo la paciencia cuando tenemos el tiempo. Y es una cosa que me entristece mucho, me pone triste, y creo que hay que cambiarlo.
Luego, la película tiene muchos frentes. Uno también es la soledad, ¿no?
Sí.
De la persona que se hace mayor, ¿no? Como al final tiene que gestionarse todo. Y cómo también la persona mayor incluso a lo mejor disfruta hasta de esa soledad, de ese de esa huertecita, de esos arbolitos que tiene, en fin.
En la película, como tú dices, habla de muchísimas cosas. Habla del paso del tiempo, de los recuerdos, cómo vive cada uno los recuerdos. Es un homenaje a nuestros padres, a lo que somos, a la familia, a nuestros miedos, a los que vienen, porque en esta casa está el pasado, el presente y lo que será en el futuro. Las dos niñas que suben mejor que nosotros. Sí, es una peli que, más que una película...
La amistad, ¿no?
La amistad. Más que una película es un espejo, donde tú estás siguiendo la historia, pero como bien has dicho, no hay protagonistas aquí. Es un elenco de actores sin ego, porque están contando una historia, pero esa historia como espectador te lleva a un reflejo de lo tuyo. Estás viendo la película, pero en realidad estás pensando en lo que te pasa a ti, qué pasó con los tuyos. Es una película que creo que tienes que ser un neumático para que no te toque nada. Porque si ya no hace falta ser padre, simplemente si eres hijo, te toca en algún lado.
Exactamente, porque realmente aquí de lo que se trata es que nadan, o sea, una vez que ves la peli, va a haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio.
Yo creo que sí.
Creo que no podemos seguir tratando a nuestros mayores como lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Hay un cambio de decir, caray, que me voy a perder algo,
sí,
y que luego ya es tarde, ¿no?
Sí, eso pasa, ¿no? Que cuando recuerdas, yo qué sé, nuestra infancia, ¿no? Yo qué sé, jugando con los abuelos, con la manguera, en el agua, en un patio.
Por cierto,
jardín.
Qué mal se te da regar al principio, sí, de la peli. Es que, horrible.
Mira, en eso también me siento identificado con José, que no soy muy hábil tampoco en el. Cuando me preguntan siempre, ¿tú qué prefieres, mar o montaña? Digo, rotonda. Yo soy de ciudades, yo soy de rotonda. Sí, que es una peli que es verdad que te toca por dentro, y es una peli triste pero bonita. Quiero decir que es una catarsis que de lágrima que te limpia, digamos, ¿no? Uh-huh. Que eso es importante. Y es una peli además de 80 minutos, o sea, es que es maravillosa. Uh-huh. O sea, Martin Scorsese, ponte las pilas, que no hace falta que duren 4 horas.
Eso es, sí, gracias.
¿Tienes algún recuerdo de tu infancia, de aquellos veranos que pasabas? No sé si frente al mar, como en esta casa, que abren una ventana, el hermano Vicente,
sí,
dice...
Aquí podríamos hacer una ventana que se vería el mar. No, en mi caso, yo soy de pueblo de mar, del Maresma, pero yo pasaba los veranos en casa de mis abuelos en Bañolas. Cuando me llegó el guión de la película, justamente en ese momento mi yaya, mi abuela, tenía que vender la casa porque ya se iba a vivir con mis padres, porque está con nosotros, pero está muy mayor. Y mira, coincido. A veces pasa, ¿no? Que te llega un guión y justo, sí, en ese momento de la vida te coincide en algo. Y fuimos a casa de mi abuela y la vaciamos y, joder, es que los espacios, o sea, yo no soy muy pro, ¿cómo se llama eso? Quiero decir que yo tengo mucho apego, no soy muy budista, yo tengo mucho apego a las cosas, la verdad. Me gustan mucho los objetos, la casa, las gentes, los espacios. Y en esta pelea además tuvimos la suerte de rodar en la, no sé si lo sabéis, en la,
sí,
casa de Paco Roca.
Sí.
Y, bueno, estar en un sitio donde ha pasado todo, no en un decorado, sino en un sitio, y además un sitio real donde ocurrió toda la historia de Paco Roca, pues también te llega. Yo no soy muy místico ni creo mucho en energías, pero la verdad es que te llegaba porque, joder, porque fue muy generoso por parte de Paco, y creo que al final se acaba notando en la película.
Hombre, se acaba notando ese sentimiento que hay. Parece que es que, sí, las paredes hablan, ¿verdad?
Es un personaje más, es un personaje, sí, más la casa,
sí,
de hecho.
Sí, la casa y esa figurita que todos tenemos.
Qué fea es, ¿eh?
Que dices, madre mía, la figurita que te ha ido persiguiendo.
Sí, sí, sí.
Cada uno tiene la propia
el
en
pongo,
su casa.
El pongo, sí, sí.
Pero bueno, nos reconocemos muchísimo
y
ahí,
tal,
la,
sí,
verdad, muchísimo. Bueno, tú naciste junto al mar.
Sí.
Hablábamos del mar. La verdad es que tienes mamá, vamos a decir que se le dan bien las mates, y papá profesor de yoga.
Sí.
¿Tú por dónde va tu cabeza más? ¿Por un lado, por otro? Volviendo otra vez a tus recuerdos y enseguida volvemos a la peli.
Mira, parece que te voy a... ¿En casa de herrero?
¿Cuchillo?
De palo.
Claro.
No, soy malísimo con las matemáticas. Mi hija es buena. Soy malísimo con las matemáticas y no soy una persona muy, muy física. Los dos están jubilados, pero yo nunca he tirado ni para el... Nunca he ido para el yoga ni tampoco para la contabilidad. La
ni has
es que
hecho
no.
una postura, una posturita.
Sí,
la más
alguna
fácil.
Cosa. Sí, cuando estudiaba teatro, ¿no? El perro boca abajo y esas cosas. O el saludo al sol. Sí, cuando hacía teatro se hace eso, pero no soy muy. No soy una persona que tenga que hacer, que haga mucho deporte. He vivido de renta, de genética durante estos años, pero ahora que tengo 40 ya empieza la barriguita ya. Ya tengo que ponerme las pilas.
Bueno, pues se trata de empezar a hacer algo, sí, pero sí. Sé que lo tuyo no va por ahí, ¿no?
Oye, no. Oye, mira, cada uno lo suyo.
Claro, ya está.
No, pero sea... bien, tengo suerte, estoy delgado, pero algo de deporte hago desde hace un tiempo.
Fíjate bueno. Que escuchando su voz, antes decía, la Seguridad Social ha salido favorecida porque ha perdido un mal médico.
Sí.
Yo creo que la radio ha perdido un gran locutor.
Bravo.
Mira qué bonito.
Te lo habrán dicho muchas veces.
He hecho alguna cosa de radio, sobre todo de guión, algún personaje. Me encanta la radio. Me encanta la radio y me encantaría hacer doblaje de películas de animación, sobre todo me encantaría. Sí, tengo, cuando reservo en un restaurante, ¿sabes cuando llamas por teléfono reservas?
Sí.
Siempre creen que soy una persona mucho más mayor, de 50, o una persona además como mucho más corpulenta. Cuando me ven a mí delgadito y más joven, se sorprenden. Sí, tengo una, es verdad que tengo una voz, no sé exactamente qué es, porque tampoco mi padre tiene la voz muy... Creo que debo tener la voz de mi madre, con diferencias, porque ella es una mujer, pero tiene la voz potente. No sé dónde viene esta voz. Supongo que es la genética y el tabaco que ha sumado las cosas, no lo sé.
Claro. ¿Tabaco que sigue en activo o ya...?
Menos. Sigue en activo, pero menos.
Menos. Oye, con Eugenio, claro, tuviste que fumarte...
Me harté de fumar.
Claro. Pero con Eugenio te salía la voz de Eugenio. Entonces, yo llamaría a los restaurantes... Con la voz de Eugenio, diciendo, ¿saben aquel que dio?
Exacto, que quiere una mesa. sí, no, además, si te fijas, o sea, la peli, me parezco mucho a Eugenio, pero si tú escuchas mi voz en la película y la voz real de Eugenio, sobre todo en la última época, que era aún más grave, no se parece tanto, pero lo guay que conseguimos con Trueba es que no imitarlo, sino interpretarlo. Y lo fuerte es que la gente ve la peli y dice, es igual. Es clavado, pero si lo ves bien, no es igual. Como, no sé si visteis la peli de...
Sí, de Austin Butler y Elvis. Es que sabía que me lo ibas
que
a
es,
decir.
Es igual, pero tú luego al final de la peli ponen las imágenes reales de Elvis que dices, no se parecen en nada. ¿Por qué me han hecho eso? Decía, pero es que es igual. Y luego lo ves y no. Incluso
pero qué trabajo actoral
claro,
había
para
ahí.
Para que tú te lo creas, claro.
Y
claro.
Qué trabajo actoral había en ti. O sea, creo que el Goya merecidísimo.
Pues muchísimas
gracias.
Hubo mucho curro. Eso es verdad que hubo mucho trabajo.
Hombre, es que muchas veces creemos que llegáis, lo hacéis y
para
no.
Casa.
Y para casa. Hay un trabajo previo antes de ponerte delante de la cámara que probablemente es el más difícil, ¿no?
Es el más aburrido, pero es el más necesario. Y también agradezco una vez más al equipo de maquillaje y vestuario y peluquería, porque lo que hicieron tenía la mitad del trabajo hecho, porque la máscara que creaban lo tenía casi todo hecho ya, o sea que fue un trabajo de equipo muy, muy, muy bonito.
David, ¿dónde se conecta más con las emociones? ¿En tu caso, en el teatro o en el cine?
Mira, es distinto. El teatro acaba siendo, aunque parezca más mentira que el cine, el teatro acaba siendo más verdad, porque el viaje de un actor en el teatro empieza y acaba de una manera coherente. Yo te conozco, nos casamos, me muero, se acaba la película. Eso en teatro, se acaba el teatro. Pero la película es como, primero me muero, el primer día de rodaje, el segundo día te conozco y el último día nos casamos. Como algo rarísimo, ¿no? Yo creo que soy más responsable de mi trabajo en el teatro, en el sentido de que tengo más... Soy más jefe de mis emociones, yo decido el plano, digamos. Pero el cine es una técnica muy difícil de hacer. Y yo creo que es muy interesante combinar las dos cosas, sobre todo porque el teatro te permite reinventarte cada noche y el cine es increíble, es muy bonito, pero tiene una cosa el cine que oía un actor que lo decía el otro día por la radio, que en el cine nos tratan un poco como figuritas de cerámica. Como que te cuidan tanto que a veces te ponen un pedestal raro que mola volver al teatro porque allí todo el mundo es igual. No te preguntan, ¿quieres un café? ¿Estás bien? Sino si cada uno hace su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno combinarlo porque así te va dando una buena dosis de humildad, pero también, no sé, es como... Yo no quiero renunciar a ninguna de las dos y creo que en los dos sitios encuentro expresiones artísticas distintas y que me llenan muchísimo. Si hablamos económicamente, evidentemente llena más el cine, pero el teatro llena de otra forma, quizá más el alma.
Uh-huh. Ah, por favor, pero eso qué me ha gustado frase, mucho. Sí. Qué frase, estás dejando...
Estoy aquí, es que me das una pregunta y me enrollo 8 horas.
Por cierto, ¿habías leído el cómic de Paco Roca?
Cuando me propusieron la película, primero leí el cómic, la novela del cómic, y luego leí el guión, y me gustó mucho, tanto el cómic como la versión para cine, me flipó, me gustó mucho y dije que sí.
Ahora yo mi duda es si eres más de la familia del teatro o del cine o de los dos.
Sí, lo dije hace poco, ¿no? Que ahora me siento parte de la familia del cine. Yo, familia del teatro, de siempre, desde los 18 años que me siento parte del teatro. Pero en el cine me sentía un poco intruso. O como, bueno, estoy aquí, pero ¿para dónde voy? Y ahora, después de 10 años, creo que ya me siento querido por la gente, porque yo también quiero mucho a la gente, y me siento parte de la familia, la industria, el oficio del actor del cine, me siento parte de ello, y estoy muy, muy orgulloso de sentirme así, de tener una familia más. Sí.
Bien. No sé si la fama a ti te agobia o no. Te sientes precisamente querido. Tú que eres muy de raíces, muy de familia, muy de recuerdos.
No me agobia la fama. Primero porque no tengo fama.
Tú vas por la calle y no te paran.
No me para nadie. Nadie. Porque yo tengo la suerte de que
pero
en cada proyecto cambio.
Bueno, pero ¿por qué vives en
cambio.
Barcelona? No, no en tanto. Barcelona no te para nadie.
Ya, la gente es más como más reservada, ¿no?
Sí.
No, pero no tanto. También en Madrid. Cambio mucho yo. Ahora barba, ahora bigote, ahora pelo largo, ahora gafas, ahora sin... Si ves todas las fotos de las pelis, cambio mucho. Sí que a veces me reconocen por la voz, a veces. Pero no me... Yo quedo con Ernesto Sevilla por la calle, eso es ser famoso. Yo lo guay que tengo ahora es que creo que soy una persona conocida y reconocida por los compañeros de oficio, pero en la calle no nadie me para ni tal. Y si me paran, siempre la gente es muy amable, es para decirte cosas bonitas, y creo que también va nuestro oficio, ¿no?
Exacto.
Que pues intentar, podemos tener malos días, pero si la gente es educada y amable, pues al menos estar allí, saludar y dar las gracias, que te vean, que de hecho sin ellos no somos nada.
Bravo, oye,
amigo
me encanta.
De tus amigos.
Muy amigo de mis amigos. Un desastre como amigo. ¿Sabes los típicos que no responde al WhatsApp?
Sí.
Soy yo. Pero luego tú tienes un problema y a los 5 minutos estoy allí. Y eso lo sabe la gente. Cuando hay un problema estoy allí. Pero es verdad que a veces me empano.
Oye, los amigos y el empanamiento, ¿esto depende de la peli en la que estés a punto de hacer o no? Hay fases, porque también te quita mucho nervios el dibujar.
Sí.
Dibujas
mal.
Tú dices mal, pero es que te echas muchas capas negativas encima.
No, de verdad que no. Eso lo dice mi psicólogo también. No, pero no. No, de verdad que no. Que dibujo mal, pero es muy guay porque dibujo y como no es mi oficio, estoy muy tranquilo, no me juzgo. Es súper guay. Y depende de la etapa, sí. Cuando trabajo mucho, pues es verdad que es complicado quedar con la gente que quieres. Tenemos un trabajo un poco inestable porque, como he dicho muchas veces, o tienes hambre o tienes sueño.
Oye, ¿cómo estás con sueño, más bien?
Mucho
¿no?
sueño. Seguramente tengo el ojo girado porque soy un estrábico y he dormido 3 horas. Ayer tenía bolo.
Tienes los
Girona.
Ojos perfectos.
Perfecto. Pues vengo de Girona, he dormido 3 horas, vengo a hacer promoción, pero aquí estamos felices de la vida.
El día 2 de mayo, por favor.
Es que el día 2 de mayo, yo encantado de estar aquí en Madrid.
En lugar de estar con Lupe, está aquí con nosotros, pero creo que te irás a celebrarlo con Lupe, claro.
Iré a celebrarlo, claro que sí.
Claro. Bueno, hay que ver la casa, uno se reconcilia con el cine, porque a veces con el cine te enfadas. Pero cuando ves una película estupenda con esa fotografía, con lo que cuenta, lo que narra, como estáis todos, pues decides que el cine lo amas.
Pues qué bien, es una peli. La verdad es que siempre toca promocionar películas, es nuestro trabajo. Pero en este caso estoy muy orgulloso y muy contento y muy tranquilo de promocionar una peli como es La Casa, porque es una peli preciosa en la que creo muchísimo.
Y en la que te reconcilias con la vida también.
Qué bonito. Gracias.
Pues David Verdaguer, hasta la próxima.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
El placer ha sido nuestro. Seguimos aquí. Claro, Madrid Directo. Vamos a abrir micrófonos rápidamente.